COPE. Estar informado.
Son las 2:04, la 1:04 en Canarias. Esto es lo que decía el Papa Francisco hace casi un año.
He decidido que la apertura de los archivos del Vaticano del Pontificado de Pío XII tendrá lugar el 2 de marzo de 2020.
Dicho y hecho, este lunes los archivos sobre el pontificado de Eugenio Pacelli, Pío XII, están disponibles para quien los quiera ver. Eso sí, el que se atreva, porque va a tardar lo suyo, porque 21 años de papado no se miran en 4 días. Son 16 millones de folios que comprenden entre marzo de 1939 y octubre de 1958.
Van a tardar sin duda años en hacerse con una mínima visión de conjunto de los temas importantes. Por lo tanto, seguro, John, podría suceder que a lo mejor en un primer momento se encuentren fragmentos sueltos que incluso sigan alimentando alguna reinterpretación que no termine de ser de todo exacta hasta que no se complete este puzzle, ¿no?
Es nuestra corresponsal en el Vaticano, es Eva Fernández, y así le contaba a Jon Uriarte en Herrera en COPE la cantidad de papel que hay sobre los años de Pío XII. El actual Papa ha abierto estos archivos antes de lo que se suele hacer, de lo que lo suele hacer la Iglesia Católica, 62 años después del fin de su pontificado y no 70, como suele ser lo tradicional. ¿Y el por qué? Porque quiere acabar con las especulaciones que hablan de su supuesto papel controvertido durante la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, en lo que se refiere a la persecución de los judíos por parte de los nazis. Según el secretario de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, estos documentos van a demostrar que Pío XII no cayó durante el genocidio nazi y que ayudó en la medida de sus posibilidades a las comunidades perseguidas en una época de la historia complicada, donde existía el temor a que Hitler también entrase en el Vaticano. Todos estos prejuicios se centraban contra la Santa Sede, pero ¿por qué no le pide lo mismo a otros países?
Por cierto, fíjate, John, hay un dato que nos explicaban el otro día a la hora de presentarnos estos archivos muy significativo. Por ejemplo, ni Estados Unidos ni el Reino Unido han hecho todavía públicos la información que disponen respecto a la persecución y exterminio de los judíos en Europa. No se sabe todavía qué conocían o no, ni Roosevelt ni Churchill en esa época tan convulsa.
Sea como sea, Francisco y la Iglesia han cumplido con la transparencia, porque como dijo el Papa cuando anunció la apertura de estos archivos, la Iglesia no teme la historia, la ama. Si acabas de incorporarte a esta familia de gente despierta, de gente que quiere sentirse acompañada, de gente cómplice en estas horas mágicas de la madrugada, bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros por primera vez, bueno, pues te voy a pedir que nos des una oportunidad porque prometemos mantenerte las próximas 2 horas entretenido. Y fíjate, es probable que este fin de semana te haya llegado un mensaje de audio, como este.
El método más eficaz para protegerse de este bicho es lavarse las manos. No es la mascarilla. La mascarilla se la deben poner los enfermos para no transmitir gotas y los sanitarios o la gente.
El bicho,
que
claro, ¿qué bicho va a ser? ¿Qué bicho va a ser? ¿De qué estamos hablando desde hace prácticamente un mes? Del coronavirus, ¿no? La mujer que habla es Marta Bernardino, es médico anestesista del Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón en Madrid, y el audio se lo mandaba a su familia, hablaba sobre el coronavirus. Este audio, que dura unos 8 minutos, se ha hecho viral. Yo directamente lo he recibido por 3 vías distintas. Tiene su origen en una charla que ofrecieron al personal del hospital sobre la enfermedad y que invitaron a compartir entre sus familiares y amigos. Y mira, si lo han compartido, tanto es así que nos ha llegado a muchos de nosotros y hemos querido saber quién es Marta Bernardino y qué es lo que aprendió en esa charla. Además, en esta madrugada de miércoles vamos a recibir clase de historia con el catedrático de historia medieval José Luis Corral, y con él vamos a dar nada más y nada menos que la vuelta al mundo.
El emperador Carlos de Habsburgo, rey de Castilla, León, Aragón, Galicia, Granada y de las dos.
El 22 de marzo de 1518 tuvo lugar la firma de las capitulaciones de Valladolid. Magallanes recibía entonces la financiación que necesitaba para emprender su gran idea, Dar la vuelta al mundo. En unos minutos hablamos de quién era Magallanes y cuál era esa gran idea, cómo quería llevarla a cabo y si realmente lo consiguió. Y como decía hace unos minutos, es probable que en este 2020 veamos esa serie dedicada a Magallanes y Elcano, al menos a finales del 2019. Radio Televisión Española anunció que iba a llevar a cabo una serie de ficción dedicada a estos dos personajes, a estos dos navegantes de nuestra historia. Y nosotros estamos hablando de series y de películas contigo, Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Muy buenas, Beatriz, y esa serie que comentas tiene bastante buena pinta a priori según cómo la describes, ¿eh? Pero vamos a ver qué nos cuentan los búhos. Antes de meternos en materia, ha llegado una pregunta relacionada con nuestro tema de apertura que vamos a ver si podemos contestar.
Hola, Bea, buenas noches. Me parece súper interesante el tema que estáis hablando de la formación en tecnología y de las posibilidades de trabajo que haya para la gente. Veo que el enfoque es muy a los jóvenes, muy a sus capacidades, porque ellos han crecido en el mundo tecnológico, pero ¿se puede, los que tenemos más de 45, poder entrar en esa brecha, poder aprender esos temas? ¿Existen instituciones que te permitan formarte en estos temas para reciclar a personas de 45, de 50 años que han perdido el trabajo después de la crisis y que se ven muy complicados para volver a entrar al mercado de trabajo?
Yo no soy experta en responder a esa pregunta, pero yo creo que a partir de los 45 años se puede perfectamente sí. Uno formar en todo lo que tiene que ver con la era digital. No estamos tan lejos de la gente joven. Las redes sociales llegaron a nuestra vida, los que estamos en torno a los 40 años, hará 12 o 15 años. Y hombre, uno puede empezar como jugando, ¿no?, con las redes sociales y poco a poco leyendo muchísimo, escuchando voces expertas y un montón de gente que sabe que te puede dar formación también online, en internet, irse formando, ¿no?, y adquiriendo competencias y luego, por supuesto, pues buscando titulación, que muchas veces también es lo que buscan las empresas.
Claro, pero vamos, en las redes, lo que es la red no es algo exclusivo de los jóvenes. O sea,
no,
hay gente
nada.
Adulta que se maneja estupendamente bien y mucho mejor que muchísimos jóvenes que conozco yo.
De hecho, quienes dan las clases para romper con esa brecha digital a la gente más joven es gente en torno a los 40 y los 50 años.
Efectivamente. Volviendo ya a la materia de las series y las películas, Manu nos manda varias y nos cuenta la última peli que ha visto en el cine.
Hola, ¿qué tal, Buito? Buenas noches. Fui al cine a ver la Gentleman y también son muy recomendables la del Joker y la del irlandés, que es larga, pero merece la pena, ¿eh? No se hace larga. Y serie, pues últimamente la que más he visto, sí que más me ha gustado, ha sido la de Drácula en el Netflix. Un abrazo y buenas noches. Gracias por no dejarme dormir.
Es que no queremos que os durmáis. Es nuestra intención y nuestro objetivo. Fíjate, dice Drácula y dice el irlandés, o sea, que le van los gángsters. Y es que son 3 horas de película. Yo no la he visto, pero bueno, si como amante del Padrino que soy, probablemente también se me pase volando.
Yo tengo mucha ganas
El Padrino
de verla.
También, no solo son 3 películas, sino que además cada
largas.
Una de esas películas son muy largas.
Sergio, no... Robert De Niro también está en esa película, o sea, que tiene buena pinta.
Hombre, lo mejor de lo mejor. Nos escribe también Sergio y nos dice que respecto a Mientras dure la guerra, que a él no le ha debido gustar mucho. Tiene errores históricos de bulto, eso yo también lo había leído en varios artículos que he publicado. Por ejemplo, no hace mucho el diario ABC. Y de series destaca Cuéntame cómo pasó.
Hombre, un clásico eso.
Sí, a mí me tienen que explicar el secreto, el elixir de la juventud de los protagonistas de Cuéntame cómo pasó.
No, la verdad es que se conserva bastante
Están
bien.
Están mejor que yo.
Sí, sí, está muy bien.
¿Cuántos años? ¿21 años?
Un montón.
Muchísimo.
¿21 años?
No, digo al azar. Ah. Lo podríamos comprobar ahora buscando, contestando esta información, pero sí, sí. Una
sí,
barbaridad.
Por ahí deben llevar, sí, desde luego. Sito, desde Lorca.
Buenas noches, amigo Cubo. ¿Qué tal? A bueno lo habéis ido a preguntar sobre películas. Soy un friki de Piratas del Caribe. La he visto todas unas 200 veces. Así que yo, si tengo que recomendar una película, pues recomiendo La Milla Verde, de Tom Hanks. Peliculón.
Buah, pero se te queda un poco el cuerpo como dado a la vuelta, ¿eh?
Yo no la he visto.
Es buenísima. Sito, por cierto, yo tengo muchas ganas de ver Piratas del Caribe con mi niña, tiene 6 años. ¿Me recomiendas que la vea
100%.
Con ella o tengo que esperar a que crezca?
No, tú llamas, tu hija es valiente. O sea, sí, se puede ver. Yo creo que sí.
Es que empecé a ver una... Os lo voy a contar una anécdota. Empecé a verla. Y no recuerdo cuál de las películas era, pero la escena parecía que estaban ahorcando a varias personas y tenía a la pequeña al lado. Y había un niño que también iba a pasar por la horca y dije, ¡ups!
Sí, recuerdo
quizá
la escena,
no es un buen momento, ¿no? Igual la traumatizo para el resto de su vida.
Nada, nada. Eso, al fin y al cabo es una película de Disney. O sea que sí que es verdad que parece que va a caminar por un terreno un poco tal, pero no...
A mí personalmente es que las vi antes de la maternidad y me encantaban, porque me gustan muchísimo las películas de aventura y me encanta el Piratas del Caribe. Pero no recuerdo si tiene alguna escena que pueda impresionar.
Hombre, alguna impresiona, pero bueno, se puede, yo creo que se puede llevar. No es,
¿sí, no?
No son traumáticas, no, hay, no ves a gente ahorcada ni cosas de ese estilo.
Gracias.
Aitana Sancho dice, Lucifer es una pasada y Atypical es muy bonita. Te ayuda a saber cómo se siente una persona con autismo. Buenas noches, equipo. Jordi, desde Valencia, nos dice, os recomiendo la película En busca de la felicidad. Un abrazo. Moncho manda varias y dice, como película recomiendo A ciegas, Silence o todas las de La purga. El por qué no lo sé, pero sobre todo la de A ciegas me dejó alucinado. Ahí queda. A ciegas.
A ciegas.
Yo no la he visto. Pero es de Sandra Bullock, tiene bastante buena pinta.
Sí, es que estaba pensando si era, si se acababa de estrenar o si era una película antigua.
Yo creo que es de hace ya unos añitos.
Abre los ojos. ¿Cómo se encuentra? ¿Ya duerme un poco mejor?
Mal. Pero tampoco dormía bien antes de estar así.
¿Estar así? Se llama embarazo. Puede decirlo en voz alta.
¡Seguridad! ¡Enseguida! ¡Necesito ayuda!
¿Qué está pasando? ¿Puedes conducir tú?
¿Viste algo?
Estamos escuchando el tráiler de A ciegas, ¿no?
Efectivamente. Tiene bastante buena pinta, ¿eh? Parece, es un poco loca. Al principio yo he visto el tráiler y no sabes muy bien por dónde va a salir y de qué va.
Tú te lo has pasado pipa esta noche preparando la sección de oyentes, ¿no?
Hombre, sí, sí. A mí me llega... Es que películas, esto mola mucho. Y esta gente sabe, entonces yo me pongo a bichear los tráilers que nos mandan. Pero bueno, recomendada, ¿eh? Habrá que echarle un ojo. Te estamos preguntando qué película o serie nos recomiendas y por qué. Nos lo puedes contar en el 661-201-512-661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope en Twitter y en Facebook.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
Cope. Estar informado. I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me.
Si alguna vez has vivido de cerca el motociclismo, te serán familiares los nombres como Bultaco o Montesa. Su creador, Paco Bultó, dejó en herencia a sus hijos y nietos un sinfín de recuerdos que se afincan en la masía de San Antonio. Allí creció nuestro próximo invitado, Rafael Terradas Bultó, nieto de Paco Bultó, sobrino del fallecido aventurero Álvaro Bultó y primo del ex piloto de MotoGP Sete Gibernau. Rafael, al margen de ser empresario y de trabajar en una agencia de comunicación, se ha convertido en escritor de éxito con su novela El Heredero, un relato que recoge los recuerdos que le han acompañado y que le contaba su abuelo y que muestra también el espíritu de esta familia de visionarios y aventureros que vuelve a ser actualidad y que nos trae de la mano de este libro. Rafael Terradas Bultó, buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo llevas esto de trasnochar?
A mí me encanta, yo trasnocho mucho.
¿Te gusta la noche?
Me encanta la noche y soy muy noctámbulo. De hecho, ahora que hablabas de mi abuelo y tal, mi abuelo también era muy noctámbulo y parte de las historias en las que me he basado para hacer el libro me las contaba muy tarde cuando ya todo el mundo se había ido a dormir.
¿Cuándo has escrito este libro? ¿De día? ¿De noche?
Pues mira, lo he escrito más de noche realmente, porque durante el día yo soy muy activo, pero aun cuando llega la noche todavía tengo bastante energía. Soy de despertarme tarde, aunque ya desafortunadamente no lo puedo hacer, y de irme a dormir tarde también. Uh-huh. Entonces por la noche escribía.
Y qué suerte poderlo hacer en una cabaña, ¿no? Perdido, en el Valle de Tietar, en Ávila, ahí sí que no te molesta a nadie.
Nadie. Yo soy de Barcelona, cuando llegaba el fin de semana tenía un poco necesidad, un poco de verde, ¿no? Porque al final en Barcelona tenía la suerte de pues, poder ir a San Antonio, a la masía de San Antonio, que era casa de mis abuelos, que estaba muy cerca de Barcelona, pero aquí llegaba el fin de semana y me quedaba un poco a traspié, ¿no?
¿Cómo no te fueras al Retiro?
Al Retiro iba, al Retiro, y sigo yendo, me encanta. Pero me necesitaba un poco más de naturaleza y encontré esta cabañita, en el pueblo se llama Ramacastañas, que me encanta el nombre, en la Sierra de Gredos y para allá que me fui. Me la compré y me iba a escribir y a descansar.
¿Y siempre quisiste escribir?
Pues mira, no. O sea, yo es una cosa que no tenía en la cabeza, pero sí que es verdad que en el colegio era muy malo en toda la parte de ciencias. Y en cambio era bastante bueno en toda la parte de... Era muy bueno en historia, porque me encanta la historia desde siempre. Y era bueno redactando. Uh-huh. Y además me gusta mucho leer. Entonces, yo creo que al final son tres factores que, quieras que no, te pueden acabar llevando a eso, ¿no? Si estás pues tranquilo en tu casa, tal, has leído, te gusta la historia, te encanta la historia de tu familia, porque hay mucha parte del libro que es historia de mi familia, pues acaba que me puse a teclear un poco por... Queda fatal, pero por aburrimiento en realidad, ¿no? Por entretenerme. Y...
Bueno, qué aburrimiento más productivo, ¿no?
No, súper productivo, súper productivo. Pero además, no, es una manera que es muy, muy, muy entretenida y muy relajante de pasar el tiempo.
El título del libro es El heredero. Y si miramos el árbol genealógico de tu familia, vemos que está formado por nombres con mucha entidad. ¿Qué te han dejado, Rafael, como herencia? ¿Cuáles son esas cosas buenas? Todos también heredamos cosas malas. Sí. Esto es del abuelo, esto es de la abuela.
Mira, yo de mi familia he heredado una cosa que yo creo que la tenemos todos muy arraigada, que es el valor de la familia realmente, ¿no? Y el respeto un poco al espacio de cada uno y al carácter de cada uno. Entonces, en nuestra familia somos todos muy diferentes, pero todos encontramos la manera de comunicarnos y estar los unos con los otros, ¿no? Yo sé si que estoy con mi primo Diego, estoy de una manera, y que si estoy con mi primo Seth, estoy de otra manera, y si estoy con mi hermano, estoy de otra manera. Y eso yo creo que es una cosa que nos inculcó mi abuelo, que mi abuelo era una persona que, a pesar de tener 10 hijos y muchísimos nietos, ya te imaginas, con 10 hijos, siempre encontraba el espacio y la manera de acercarse a cada uno. Y yo creo que eso lo tenemos.
Eso es maravilloso.
Sí.
No siempre se consigue, porque claro, tienes en cuenta... ¿Quién es la persona que tienes enfrente?
Claro, totalmente. Y mi abuelo esto lo hacía muy bien, porque con mis primos más moteros les hablaba de motos, con los que veía que me encantaban las historias un poco suyas, a mí me explicaba un poco las historias, y encontraba un poco el espacio para comunicarse y para pasarlo bien con cada persona. Y eso creo que lo tengo.
Rafael, dice Carmen Posadas, es una lectura apasionante, una espléndida saga familiar con los mejores elementos del género. El amor, la tragedia, el lujo, las pasiones y las traiciones, un poco como la vida misma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que nos cuentas en el heredero?
Mira, El heredero es una historia que está ambientada en el primer tercio del siglo XX y es una historia que parte de una serie de personajes que creo que son unos personajes bien formados y que el lector enseguida entenderá y querrá, que se ven enfrentados a una situación extrema, ¿no? O sea, el primer tercio del siglo XX en España sabemos lo duro y lo trágico que fue, pues, toda la época de la Guerra Civil y luego incluso antes, también una época que España todavía estaba muy retrasada y había grandes diferencias. Y es una historia de tres familias que se ven llevadas un poco al límite por las circunstancias, ¿no? Y están llevadas a este límite y enfrentadas entre ellas sin saber que en el fondo, bueno, ellos no lo saben, pero están unidos por un secreto muy poderoso.
Háblanos de tu abuelo, de Paco Bultó, el creador de La Montesa y Bultaco. ¿Cómo era? ¿Qué recuerdos tienes de él?
Pues mira, Paco Bultó era, además de mi abuelo, era mi padrino.
¿También?
Pues, sí, también. Entonces teníamos una relación muy especial, pero y a mí me hace gracia porque siempre que veo que entrevistan de repente a un primo mío o a un... Todo el mundo dice, no, es que yo tenía una relación muy especial con él. Entonces creo que eso es un punto muy positivo de
bueno,
él.
Bueno, es lo
¿no?
que acabas de decir. Exacto. Él sabía tratar a cada uno de una manera distinta.
Exacto.
Y teniendo en cuenta lo que necesitaba.
Entonces todos nos sentíamos muy, muy, muy queridos y muy especiales para nuestro abuelo, ¿no? Entonces a mí es una persona que desde, bueno, siempre la quise muchísimo y aún hoy la recuerdo con muchísimo cariño, porque es una persona que le movió en toda su vida su afición, su vocación, hacer realmente lo que le gustaba, ¿no? Él, la vida, él pertenecía a una familia industrial de Barcelona, textil, y él se separa un poco de lo que le venía dado para hacer Bultaco y hacer Montesa, que eran su afición realmente, ¿no? Y tirar por su vocación. De hecho, tenía un cuadro enmarcado en su despacho, que todavía su despacho todavía está igual, que ponía, que no me acuerdo de quién era el poema, pero un poema que se llamaba Vocación. Y vocación explicaba un poco, o sea, la suerte de la gente que encontraba su vocación, ¿no? Y él la había encontrado y era muy feliz llevándola al límite.
¿Y cuál es la vocación de Rafael Tarradas Bultó? Porque te he presentado de distintas maneras. Empresario, trabajas en una agencia de comunicación y ahora escritor. ¿Dónde está tu vocación?
mira, a mí me gusta hacer cosas, ¿no? En general. O sea, no me gusta estar parado y me gusta... Me gusta un poco ponerme a prueba, ¿no? Y me da mucha pena cuando ahora cantidad de gente me escribe y por Instagram es muy fácil, me contacta y dicen, oye, yo escribí un libro, pero lo tengo guardado, me da vergüenza, tal. Siempre digo, oye, qué pena la de cosas que dejamos de hacer por vergüenza, ¿no? Yo soy una persona que soy muy vergonzoso para unas cosas, pero yo las cosas que me gustan estoy muy seguro de ellas, ¿no? Y yo cuando acabé el libro, a ver, nunca pensé que iba a tener el éxito que está teniendo, ¿vale? Pero yo creía que había hecho una cosa buena y no me daba ninguna vergüenza enseñarlo y dárselo a mis amigos y a mi familia. Entonces creo que eso es una cosa importante y tengo muchísimos defectos, pero este no lo tengo.
Hazlo y existirá.
Exacto.
Si no lo hubieras hecho, nadie tendría la oportunidad ahora de leerlo.
Totalmente.
Si hubiese caído en manos de tu abuelo, de Paco Bulto, ¿qué diría? ¿Te lo imaginas leyendo sus páginas, pasándolas? ¿Qué te diría?
Yo creo que le hubiese gustado mucho. Mi abuelo era muy lector y él me daba muchos libros. No todo el mundo en mi familia es tan lector, pero mi abuelo era muy, muy lector. Y le encantaba darme libros para que leyera yo. Y los comentábamos luego, ¿no? Le encantaba todo lo de Rudyard Kipling, le encantaba. Le encantaban clásicos, de repente me dejaba las minas del rey Salomón, me decía, si te ha gustado este, espera, te voy a dar otro, ¿qué tal? Y comentábamos, y él siempre decía que como era mi padrino tenía mucha autoridad moral sobre mí.
Entonces, vaya, Rafa, qué
tengo,
peso, ¿eh?
Yo tengo autoridad moral sobre ti, y digo, fenomenal, pues esto es fantástico. Y entonces siempre me daba cosas para leer, que creía que me podían pues interesar, que me podían, al final leerte forma también. Entonces, en un momento en el que a lo mejor... Y sobre todo yo cuando los últimos años de mi abuelo yo tenía pues 20 años. En una época que todo el mundo está un poco disparado de, ¿no? De salir por la noche, de hacer muchas cosas así un poco más menos productivas. Mi abuelo se preocupaba mucho de que yo, además de hacer todas las cosas que tiene que hacer la gente de esa edad, hiciera otras y me formase con la lectura y con las historias que me contaba.
¿Y acertaba con sus recomendaciones? ¿O le discutías a veces? Porque claro, también cada uno tiene sus gustos, ¿no?
No, mira, el libro favorito de mi abuelo era el libro de la selva y sí que es uno de mis libros favoritos.
Un libro precioso, sí.
Sí, un libro bonito además. Tiene una cosa que yo creo que el heredero... A ver, yo no me puedo comparar con Rudyard Kipling, ojalá. Pero sí que tiene una cosa el heredero que también intento que prevalezca el bien. ¿No? O sea, me gustan las historias que acaban bien. Me da mucha rabia cuando al bueno se le castiga y el malo siempre gana, ¿no? Uh-huh. Que esto a veces parece que nos encanta, ¿no? Que hay un montón de libros que van de eso y el malo gana y sigue ganando y mueren todos los buenos en el heredero. Yo intento que evidentemente está ambientado en una época de pasar muchas cosas horribles. Pero creo que es una época en la que también el que fue bueno brilló más. Y creo que es importante resaltarlo en el libro, y en el libro sale esto.
Hay que destacar, hay que destacar lo bueno. Mira, mencionaba antes lo de Carmen Posadas, Sonsoles Onega. Con el heredero, recordé que en tiempos convulsos solo el amor cura.
Es que es verdad, o sea, al final el amor es una fuerza muy poderosa. Mira, yo al principio cuando en Espasa, en Planeta, dije, no, vamos a decir que el amor es la fuerza poderosa que mueve el libro. A mí me sonó un poco cursi. Y pensé, ostras, ¿en esto? Y luego lo reflexioné al llegar a casa y pensé, oye, espérate, es que en realidad es exactamente así. Este libro va de eso, hay grandes historias de amor, hay sobre todo dos historias de amor de pareja muy potentes, pero luego hay gente que en este libro está movida por el amor a su familia, por el amor a sus principios, por el amor a sus amigos. O sea, el amor tiene muchas, muchas patas y todo es amor y todo es bonito, ¿no? Y este libro que está ambientado en la época de la Guerra Civil, al final los personajes, dentro de la barbarie que tienen alrededor, están movidos por el amor.
¿Te identificas con alguno de los personajes? ¿Hay algún alter ego escondido? A Tolstoy, por ejemplo, le solía pasar. Y en Ana Karenina hay un personaje que se llama Levin y según lo estás leyendo y si conoces la biografía de Tolstoy, te das cuenta de que realmente él se refleja en ese personaje. No sabemos si consciente o inconscientemente, por eso te pregunto.
No, mira, yo hay un personaje que tiene un pasaje corto que explica, él es un espía. Y es un espía que quiere actuar solo, ¿no? Y que actúa solo porque dice que a todos los que les pillan, les han pillado porque han actuado con más gente, ¿no? Porque en el grupo tenía que coordinarse con más gente. Y yo hay un punto en mi trabajo y tal que sí que es verdad que me cuesta un poco delegar. No es desconfianza, pero sí que hay un punto en el que pienso es más fácil que lo haga yo y que lo haga yo a mi manera que tenga que explicar cómo quiero exactamente que lo hagamos y que acabe saliendo... aproximado a como yo quería, pero no exactamente como yo quería, ¿no? Entonces, y esto hay un personaje que él lo tiene.
¿Y eso no genera mucho estrés y mucha presión y mucho agobio?
Sí, es un fallo terrible en realidad. O sea, el buen jefe delega, yo no soy jefe, pero trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo tiene que basarse en la confianza en las otras personas. Y a mí eso sí que es verdad que a veces me cuesta un poquito. Y a este personaje le cuesta también.
Cuéntanos, Rafael, ¿qué es el Sifne? ¿Y qué relación tiene con tu familia?
Bueno, mira, el Sifne es el servicio de espionaje que se organizó en Barcelona, ¿no? Es un servicio de espionaje del Bando Nacional que nació en Barcelona y lo organizó un empresario de Barcelona que se llamaba José Bertrán. José Bertrán lo que hizo fue buscar gente un poco de su confianza para formar este servicio de espionaje que tenía base en Biarritz, pero que empezó en Barcelona. Entonces en el libro sale este servicio de espionaje y hay uno de los personajes que es espía del Sifne. Entonces en mi casa había una persona que nunca nos acabaron de decir qué exactamente hizo durante la guerra, uh-huh. Pero que creemos por libros en los que ha salido y que se le nombra que podía haber sido un espía del Sifne. Y toda esa historia es una historia ficticia en el libro totalmente, porque claro, además los espías no se sabía lo que habían hecho y después de la guerra los espías nunca decían que habían sido espías, porque era como, no deshonroso, pero un poco, al final el espía lo que está haciendo es hacerse amigo de la gente para traicionarla, ¿no? Uh-huh. Tienes que tener la cabeza muy fría para entender que eso es lo que tienes que hacer y justificar lo que estás haciendo. Pero bueno, luego era muy difícil de explicarlo. Entonces, por explicaciones que nos dio la gente de su alrededor, por libros que hemos leído en el que sale el nombre y tal, creemos que este tío nuestro fue espía.
Pertenecía a este cuerpo, ¿no?
Sí,
de espías.
Y sale en el libro.
En porcentaje, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad? Y de historias heredadas sí. Y contadas.
Mira, yo te diría que hay un 20% que es historia real. Lo que sí que es verdad es que la parte que es historia real entera. O sea, hay un trozo que es el inicio de la guerra civil, cómo le coge a la familia Bulto y cómo le coge a la familia Sagnier, que son dos historias totalmente reales, ¿no? La familia Bulto le coge estando en su masía al lado de Barcelona, justo en el momento que están dando misa, y a la familia Sagnier le coge en Puigcerdà, que es un pueblo que está en el Pirineo, que es un sitio muy típico de veraneo de la burguesía de la época, y se tienen que escapar corriendo por la montaña en pijama, realmente, porque no lo han previsto y de repente les pilla el toro, ¿no? Entonces esas historias son historias totalmente reales. Luego, durante todo el transcurso del libro, hay pequeñas historias y anécdotas que también son reales, pero te diría que el 80% es ficción.
¿Qué ha dicho la familia?
Están contentos, les encanta.
¿No temías su crítica?
Mira, de hecho, yo cuando escribí el libro, imprimí 10 ejemplares y los primeros se los di a la familia. Y fueron los primeros que me animaron no me dijeron, oye, mándalo a ningún sitio, porque la verdad es que yo no lo mandé a ninguna editorial, me vinieron a buscar ellos, que es una cosa sorprendente y a la que estoy súper agradecido. Pero sí que todos al pedirme el libro, me hicieron que yo lo colgase en un portal de autopublicación. Porque como tenía que dárselo a tanta gente, dije, mira, vamos a hacer una cosa más fácil. Yo aquí si no me voy a arruinar, lo cuelgo en un portal y os lo bajáis vosotros. Y se lo empezaron a bajar ellos y de ahí empezó a hacer ruido. Y de ahí fue cuando Planeta me contactó.
Te llamaron, ¿no? En un mundo al borde del abismo, solo el amor les devolverá su destino. Barcelona, San Sebastián, Madrid, Gijón o Teruel son algunos de los escenarios de esta fascinante historia de amor. Fíjate qué ingredientes, ¿eh? Coraje, lealtad y traición. Rafael Tarradas Bulto, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros y por el heredero. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En torno a 160 casos, ese es el número de positivos por coronavirus en España. Pero la verdad es que estamos hablando continuamente de cifras que van cambiando por momentos. De hecho, hace pocas horas hemos conocido que el pasado 13 de febrero fallecía una persona en Valencia con coronavirus. Sin embargo, las autoridades sanitarias mantienen el nivel de alerta en fase 1. es decir, fase de contención. Controlar a personas con síntomas que provienen de lugares con focos importantes, como son China, Irán o Italia. Todavía no se han tomado otro tipo de medidas drásticas, como cerrar las fronteras o como evitar aglomeraciones. De momento, Miguel Palazón, buenas noches.
Hola, Beatriz, buenas noches. Por mucho que intentemos mantener la calma, es normal a veces la inquietud, a medida que además sube el número de afectados. Por eso se agradece mucho escuchar a alguien que con un lenguaje sencillo, con calma, cercano, nos transmita un mensaje claro sobre qué hay que hacer y cómo afrontar más que la enfermedad nuestros propios miedos.
Es posible que te haya llegado un audio de WhatsApp el pasado fin de semana que empezaba con la voz de una mujer diciendo «Hola familia, ¿qué tal?». El audio va dirigido a un grupo familiar, obviamente. La chica se acababa de formar y se lo mandaba a sus padres, hermanos. Hemos sabido quién es. Ya sabemos quién está detrás de ese audio. Su nombre es Marta Bernardino. Ella es médico anestesista del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid. Y claro, ¿quién mejor que ella para informar a la familia?
Claro, el origen de este audio se remonta al pasado jueves. Ese día, Marta y sus compañeros recibieron una charla en el salón de actos del hospital sobre el coronavirus. Durante aproximadamente 45 minutos, varios ponentes explicaron todos los aspectos del virus y animaron a los allí presentes a compartir la información recibida con sus familiares. Y eso es lo que hizo Marta en un audio de poco más de 8 minutos.
El método más eficaz para protegerse de este bicho es lavarse las manos. No es la mascarilla se la deben poner los enfermos para no transmitir gotas y los sanitarios o la gente que tenga un contacto tan cercano como metro y medio a alguien, ¿no? De hecho, la mascarilla puede ser contraproducente porque yo al ponérmela y quitármela, si no me he lavado las manos y he tocado algo contaminado, me lo acerco a la nariz y la boca. Así que la medida más eficaz es lavarse las manos y siempre antes de tocarse la nariz y la boca y los ojos.
Queda claro, ¿no? Además, en este audio, Marta recuerda los síntomas. Fiebre, tos seca, dolor muscular y congestión leve. Las recomendaciones básicas, si se tiene sospechas de haberse infectado, el periodo de incubación o el prototipo de pacientes.
El prototipo de paciente, una cosa muy buena es que no afecta a los niños. No hay descritos casos de niños por debajo de 18 años, ni muertos por coronavirus, ni ingresados por coronavirus. Entonces, ¿cuál es el prototipo de paciente más común? Hombres, en torno a 45 años. En esos, la mortalidad es del 0,3%. Y luego, mayores es a partir de 65-70 años, y sobre todo los que tienen enfermedades cardiovasculares previas, cardiopatías, enfermedades vasculares y diabéticos.
Esto que estás escuchando son extractos de esos 8 minutos de audio. Yo recibí este audio, lo escuché con mucha atención y la verdad es que tranquiliza mucho, ¿eh? Esa charla en la que Marta extrajo toda esta información estaba organizada por el hospital en el que ella trabaja. María Velasco es médico de la Unidad de Medicina Interna y especialista en enfermedades infecciosas de ese hospital y fue una de las ponentes de la charla.
Cuando se decidió que había llegado el momento de hacer una charla informativa en el hospital, se puso el foco en que no solamente fuera una charla de aspectos técnicos para los profesionales que quizá más directamente van a tener que trabajar con los casos que haya, sino para que tuviera un aspecto de divulgación que abarcara a todos los profesionales, tanto los sanitarios como los no sanitarios que hay en un hospital.
María Velasco admite que ha escuchado el audio de Marta y cree que ha hecho un muy buen resumen de lo que se contó en esa charla. Además destaca que lo comunica perfectamente y que el mensaje está muy bien transmitido, por lo tanto es totalmente fiable.
El tono con que lo emite, cuando estamos tan angustiados por una situación que desconocemos hasta dónde puede llegar, el escuchar a alguien cercano con un lenguaje claro nos tranquiliza mucho, incluso aunque la información que estemos recibiendo sea de una enfermedad.
De ahí, Miguel, el éxito que ha tenido el audio, precisamente de Marta, porque yo no sé si tú lo recibiste, yo lo recibí. Y además por 3 canales distintos de WhatsApp.
Pues yo solo por uno, pero prometo que me lo escuché de arriba abajo. Una enfermedad, comentaba la doctora Velasco, que tiene su gravedad, sin embargo, tener información rigurosa sobre cómo puede afectar o cómo nos podemos proteger es una de las grandes fortalezas de ese audio.
De hecho, creo que todo el que haya escuchado este audio del que estamos hablando esta noche ha encontrado en él una fuente de ayuda, porque nos ha servido para relajarnos un poco, ¿no?, en ese estado de alarma en el que podemos estar y que se ha formado con el coronavirus. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never En 21 minutos estrenamos hora, alcanzamos las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Hoy estamos hablando de cine y series. Gonzalo Zavalla.
Muy buenas, Beatriz. Efectivamente, estamos preguntando a los siguientes...
Nos falta vida, para ver todas las recomendaciones que están llegando.
Sí, porque está siendo una auténtica barbaridad, ¿eh? Y lo decimos, o sea, sinceramente y con la mano en el corazón, una auténtica barbaridad todos los mensajes que nos estáis mandando. Estamos preguntando qué película o serie nos recomiendas y por qué. Lo estamos haciendo porque acabamos de conocer que se está rodando ya la cuarta temporada de Stranger Things, una serie que causa auténtico furor tanto en jóvenes como en adultos. Y bueno, pues hay mucha gente, como por ejemplo Beatriz, que es gran seguidora de esa serie, que está ya pues...
Me gusta muchísimo.
Está ya con las ganas de que salga, de conocer más detalles de esta nueva temporada. Por eso queremos que nos plantees un poco tu criterio y nos digas qué película o serie nos recomiendas y por qué. Lo puedes hacer en el 661-201-512, 661-201-512 o a través de nuestras redes sociales, donde somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Principios del siglo XVI, un joven militar y explorador portugués de familia noble propone al rey de Portugal, Manuel I, iniciar una expedición para encontrar una entrada al Mar del Sur por el Océano Atlántico. Su nombre pasaría a la historia como Fernando de Magallanes, pero no sería precisamente por la ayuda del monarca portugués, que rechazó su proposición durante varios años.
A su majestad, Manuel I de Portugal, no precisa de sus servicios.
Despechado, Magallanes cambia su ciudadanía y se desplaza hasta la corte española. Presenta ahí su idea a Carlos I, que viendo los beneficios que le podría acarrear a su imperio y el éxito de esa expedición, acepta el ofrecimiento.
El emperador Carlos de Habsburgo, rey de Castilla, León, Aragón, Galicia, Granada y de las dos Sicilias, entre otros territorios. Marqués de Borgoña y del Sacro Imperio Romano, ve con buenos ojos su propuesta. Los preparativos para iniciar el proyecto se pondrán en cuanto sea posible.
El 22 de marzo de 1518 tiene lugar la firma de las capitulaciones de Valladolid. Magallanes recibe entonces la financiación necesaria para emprender su gran idea. Además, es nombrado capitán general de la flota y gobernador de todas las tierras que descubriese. La flota, compuesta por 5 naves, desciende en 1519 por el Guadalquivir, desde el Muelle de las Mulas hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda. Allí la flota permanece amarrada 1 mes y 10 días por retrasos de última hora que no dejan a Magallanes iniciar precisamente su aventura hasta el 20 de septiembre de 1519. Está con nosotros, una madrugada más de miércoles, el profesor de Historia y catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches.
¿Cómo ha pasado Magallanes a la historia?
Bueno, pues depende. Digo depende porque durante muchísimo tiempo Magallanes fue para los portugueses poco menos que un traidor. Cuando en realidad, como habéis comentado muy bien, al comienzo del programa Magallanes lo que hizo fue presentarle el proyecto de ir a las Islas de las Especias al rey de Portugal, a Manuel I, y no lo aceptó. Entre otras cosas porque en 1494 se había firmado en Tordesillas un tratado por el cual Castilla y Portugal se dividían el mundo en forma este-oeste, en el meridiano este-oeste, a la altura de 370 millas al oeste de Cabo Verde. Entonces Magallanes ha pasado a la historia de Portugal, primero como un villano, como un traidor, uh-huh. pero últimamente ha sido reivindicado. Ha sido reivindicado porque es un portugués y los portugueses han intentado apropiarse de esa primera vuelta al mundo porque la comenzó un portugués, Magallanes. Y por otra parte, Magallanes no iba a dar la vuelta al mundo, ni muchísimo menos. Magallanes lo que iba a abrir es una ruta a través de América, pasando el continente americano, hacia las Islas de las Especias. Lo que pasa es que se acabó dando la vuelta al mundo. Pero no fue Magallanes, fue el Cano. Fue el Cano, ¿eh?
Bueno, ¿y a qué problemas tiene que hacer frente Magallanes en esa expedición?
Bueno, muchísimos problemas. En primer lugar, la logística, ¿no? Hay que tener en cuenta que la vuelta al mundo son más de 40.000 kilómetros, una barbaridad. Y, por tanto, el primer gran problema es la logística. El segundo gran problema es el tener permanentemente bajo sus órdenes a una tripulación de varias decenas de hombres y mantener la disciplina de gente que está durante mucho tiempo en el mar con problemas, con miedos, con temores a lo que puede ocurrir es realmente muy complicado. Y luego tuvo que atender pues a una serie de revueltas, a una serie de problemas realmente que le complicaron muchísimo el viaje.
¿Cuáles eran las cualidades y los las capacidades, las potencias que tenía Magallanes para dirigir esta expedición? ¿Cuáles eran sus virtudes?
Bueno, era un gran navegante, eran los mejores navegantes. Los portugueses en el siglo XV eran los mejores navegantes del mundo. Ellos habían recorrido las costas de África, habían conseguido dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, África del Sur, la actual África del Sur, y habían entrado en el Pacífico, habían llegado a Asia por esta ruta de África del Sur prácticamente inexplorada hasta entonces, y por tanto las características de la marina portuguesa eran extraordinarias. Y además el propio don Enrique el Navegante, este príncipe portugués que puso en marcha la escuela de navegación, pues tenía unos objetivos muy claros, era llegar a las Islas de las Especias, porque las especias a finales de la Edad Media eran carísimas. Además, el Imperio Otomano había cortado evidentemente con la toma de Constantinopla la ruta por el Mediterráneo, y los portugueses buscaron esa ruta nueva.
El 6 de septiembre de 1522, casi 3 años después del inicio de la expedición, lo que quedaba de la tripulación, entonces liderada por Juan Sebastián Elcano, llega al puerto del que se había emprendido el viaje, a Sanlúcar de Barrameda. Fue una expedición larga, llena de altibajos, como hemos escuchado, y seguramente muy costosa para la corona española. ¿Qué tipo de beneficios obtuvo el imperio de Carlos I?
Bueno, en primer lugar, fue una aventura prodigiosa, porque salieron en ese mes de septiembre de 1519 237 hombres y volvieron 18. Salieron 5 naves y volvió solo una, y unas condiciones realmente lamentables. Y los beneficios fueron realmente importantes, porque fíjate, solamente volvió una nave, pero vino llena, sus bodegas vinieron llenas de una especie carísima que era el clavo, que hoy en día lo utilizamos pues algunos estofados, condimentos y demás, ¿no? Entonces, simplemente, fíjate, Beatriz, qué curioso, simplemente con lo que consiguieron de beneficios del clavo que trajo la victoria, pagaron lo que habían costado las 5 naves y aún sobró 1.000.000 de maravedíes.
Elcano consigue regresar. ¿Dónde acaba la aventura de Magallanes y por qué?
Bueno, Magallanes hizo prácticamente la mitad. En principio, este viaje de las 5 naves con Magallanes no iba a dar la vuelta al mundo. Iban a buscar esa ruta de las especias. De hecho, llevaban órdenes tajantes del emperador de que una vez que llegaran a las Islas de las Especias volvieran marcha atrás. No le dieran la vuelta al mundo, se sabía que era redondo, evidentemente, pero no podían volver por el lado, diríamos, continuando hacia Occidente, porque entraban en el hemisferio portugués y, en consecuencia, incumplían el Tratado de Tordesillas. Elcano tomó el poder en Filipinas, porque en abril de 1521, en un enfrentamiento con una tribu de indígenas en sus guerras internas que tenían en lo que hoy son las Islas Filipinas, pues Magallanes fue herido y fue muerto en un combate con los indígenas. Elcano tenía órdenes de haber vuelto por la ruta que habían ido, pero claro, se había encontrado que desde que habían entrado en el Pacífico, pasando el estrecho que hoy se llama, desde entonces, el estrecho de Magallanes en América del Sur, entre la Patagonia, ¿no?, entre Chile y Argentina, y las Islas Filipinas, había nada más y nada menos que 4.000 millas náuticas de Océano Pacífico. Esos son aproximadamente unos 6.500 kilómetros, ¿no? Sabía Elcano que si volvía marcha atrás, para entendernos, ¿no?, iban a fallecer. No llegarían de ninguna manera al estrecho. Y lo que hizo Elcano fue pues aplicar la supervivencia, continuar hacia Occidente, atravesar el hemisferio portugués y llegar a España. Fue realmente una necesidad la que le hizo a Elcano continuar este viaje hacia Occidente, dar la vuelta al mundo y desobedecer las órdenes de Carlos V.
Con las cartas de navegación de entonces, con los conocimientos de entonces, estamos hablando de una gran gesta. A finales de este 2019 conocíamos que Radio Televisión Española estaba preparando una serie sobre la expedición de Magallanes y Elcano. Es una buena noticia, ¿no?, que también capítulos de nuestra historia y en este caso de nuestros navegantes se lleven a la televisión, a la pantalla.
Bueno, fíjate, Beatriz, si esta gesta la hubieran hecho, por ejemplo, los ingleses, o los franceses, ¿no?
Tendríamos una gran producción.
Series de televisión, sí. Sería super películas tremendas, ¿no? Bueno, va siendo hora de que en España pues las grandes gestas pues se lleve a la pantalla para que la gente la conozca, se difunda y sobre todo que se haga bien.
Pues muchísimas gracias, profesor, por estar una madrugada más de miércoles con nosotros en la noche de COPE, hoy recordando a Magallanes y Elcano y esa vuelta. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, como siempre, un placer.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y por supuesto, esta madrugada de miércoles tampoco faltamos a nuestra cita con cope.es, porque allí te encuentras todo lo que está siendo noticia actualizado al minuto. Por eso tenemos un equipo muy completo que está trabajando 365 días al año, las 24 horas. Y ahora mismo le están Miguel Palazón, buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Dando la tecla.
Hombre, que sí, dándole la tecla. Ahí están los compis arriba en la redacción dándole a la tecla para actualizar cope.es, una página web en la que contamos, pues por ejemplo, todo sobre el nombramiento del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, sobre Juan José Omella.
Como dijo también don Ricardo, estamos para colaborar con todas las instituciones y también, evidentemente, con las instituciones del Estado, porque estamos al servicio del bien común, el bien de todos. Y yo creo que en un buen diálogo podemos todos colaborar.
Con este talante dialogante se ha presentado Omella tras su nombramiento. En cope.es contamos quién es este hombre, que es arzobispo de Barcelona, cómo queda también la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que pasa de 7 a 9 miembros tras la entrada en vigor de los nuevos estatutos.
Con Omella al frente, monseñor Carlos Osoro queda como vicepresidente. También forman parte de esta comisión monseñor Luis Argüello, monseñor Jesús Sanzo, monseñor Ginés García. Más información sobre esta cuestión, recuerda, siempre en cope.es. Miguel, ¿qué estás haciendo con la boca?
Que me estoy buscando una llaga que me ha salido, creo, en el moflete. Creo que es una llaga. ¿Tú has tenido alguna vez llagas en la boca?
Sí, claro. No muchas, pero alguna que otra, sí.
Pues fíjate.
¿Y qué haces buscándotela? Si la tienes, te darías cuenta.
No, es que creo que es una llaga que me ha salido con lo que he cenado. Pero te lo cuento porque si sueles ser víctima de las llagas, en cope.es puedes encontrar algunas de las razones por las que se producen y las posibles soluciones. Para empezar, no hay una causa concreta, ¿vale? Pero sí se sabe que estas úlceras pueden salir por carencias nutricionales de vitaminas o minerales, algunas intolerancias o por una simple infección viral. También hay alimentos, y este creo que es mi caso, que propician su aparición porque todos me gustan: tomate, fresa, café, chocolate. En fin, todos
estos. Esa sería tu cena, ¿no?
No, lo del chocolate aún no, pero va a venir.
Lo siguiente que va a ser, que se te pongan los morritos bebones, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿cómo lo puedes evitar? No ingieras esa comida ácida ni picante, evita platos calientes y, por supuesto, lávate los dientes.
Eso es principal.
La higiene bucal es indispensable. Y fíjate, después de hablar de lo que no podemos comer, si nos salen llagas en la boca, seguimos hablando de comida.
Y de cómo congelar la comida, porque vea, ¿tú sigues algún orden al guardar la comida en el congelador o lo pones como yo todo al tuntún según quepa?
Ah, que hay que seguir un orden.
Amiga, bienvenida al club. Te lo pregunto porque en cope.es damos las claves para conservar de manera óptima la comida congelada. Para empezar, lo más importante, fíjate, el orden. Parece una tontería, pero si metemos las verduras con el pescado, lo primero te puede saber a lo segundo y viceversa. Además, tanto carne como pescado deben ir en los cajones superiores.
Ya empiezo a entender muchas cosas. También es obligatorio congelar los alimentos según llegues del súper. Nada de guardarlos en la nevera y, si se acerca la fecha de caducidad, llevarlos al congelador. Este y otros trucos sobre algo tan cotidiano como congelar, ¿eh? Los vas a encontrar en nuestra página web. Y hablamos de un aniversario. Telecinco acaba de cumplir 30 años y de ese aniversario se han tratado los fósforos de Herrera en COPE de este martes. Uno de nuestros compis de COPE Sevilla, que conoces muy bien, Miguel Palazón, ha recordado sus inicios en esta cadena. El Tito Gus, Agustín Bravo.
¿Quién estaba en Telecinco en aquellas fechas? Nuestro Tito Gus, Agustín Bravo.
Muy buenos días.
¿Qué pasa, Agustín, chaval?
Porque Agustín Bravo también, como nosotros, tiene una edad, claro, como todos. Y tú hace 30 años te estrenas en la televisión, no en Telecinco. No. Tú venías ya en Telemadrid.
En Televisión Española.
Ah, en Televisión.
Con Hermida. Con
Hermida también.
Ah, es verdad, claro, sí.
Claro,
verdad.
En el 89. Eso es. En el 90 hago Telemadrid, estreno Telemadrid. Y después en el 91 llego un año después de que ha abierto ya Telecinco. Abrió el 3 de marzo del 90, yo entré en junio del 91.
Que eran lo que entonces se llamaban los Estudios Roma, ¿no?
Efectivamente, ahí claro, se grababan los 1, 2, 3.
Ahí grababa yo sábado noche.
Ahí grababa yo sábado noche. Y Mayra Gómez, ¿quién grababa los
En un 2-3.
Claro. Y bueno, entonces llegas y ¿qué te encuentras?
Yo me encuentro allí, me encuentro con que me voy a hacer un programa en directo que se llama Telecupón, que lo ha dejado Andoni y Silvia Marsó. Y Andoni me dice, oye, vete a hacer un casting. Yo era el niño de los castings, yo iba a todos los castings.
Como
todo el mundo. Y entonces, de repente me dicen, oye, pues fenomenal, Sebastián Junín, el director, me elige, y Valerio y toda la gente. Y me encuentro con Belén Rueda, una Belén Rueda, pues imaginaos, ¿no?
Una niña.
Una belleza.
Una bellezón sigue siendo, sí. Pero en esa época tenía 20 y pocos años. Y empezamos a hacer el Telecupón, ¿no? Y lo hacemos y tal. Ella estaba en el VIP con Emilio Aragón y, bueno, y arranca en junio del 91 el Telecupón en Telecinco.
Lo que me dé la gana. Soy feminista total, porque siempre he defendido la igualdad. No me diga cómo tengo que actuar.
Así de cañera regresa a Merche y así estará con nosotros en un ratito en la noche de COPE. Nos visita en directo para presentarnos el que es ya su noveno disco y en el que, fíjate, después de más de 18 años dedicándose a la música, se atreve a ser productora de 7 de sus canciones. Para ella es toda una aventura y es uno de los desafíos más importantes de su carrera. Con ella hablaremos largo y tendido, sobre todo de su lado más personal, y hablaremos, pues, por ejemplo, de su faceta como madre, de su vida más allá de los escenarios. El próximo sábado también la podrás ver actuar en Madrid, en directo, inaugurando así su gira. Pero bueno, eso será dentro de un ratito, a partir de las 3:15. Y además de Merche, te voy a dar detalles sobre quién es el hombre del momento, Fernando Simón.
Buenos días a todos. Vamos a hacer una rueda de prensa ahora para actualizar la situación, como siempre, últimamente del coronavirus.
Quizá no caes todavía en quién es, pero te voy a poner en contexto. Es la persona que sacó las castañas del fuego a Ana Mato en plena crisis del ébola y ahora le toca hacer lo mismo con el coronavirus. Fernando Simón es médico epidemiólogo, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, y esta noche queremos enseñarte su parte más humana. Ya te adelanto que es una persona familiar con muchísimo sentido del humor. También es protagonista en la noche de COPE. Como protagonista eres tú, estamos muy atentos a todo lo que nos estáis contando.
Que son todo temas relacionados con películas o series y las recomendaciones que nos mandan los oyentes y por qué les gustan esas películas o series. Vamos a escuchar a Jorge desde Oporto.
Yo no os voy a recomendar ninguna serie, ninguna película, porque yo soy muy friki de las películas del oeste. Incluso leo Estefanía. ¿Vos acordáis de esas revistas del oeste? Soy muy friki, a mí del oeste, antiguas, modernas, pero solo oeste.
Bueno, un besito, pues, puedes disfrutar muchísimo de películas del oeste, Jorge, en nuestro canal 13, en 13 Televisión, porque prácticamente, si no todos los días, muchos días a la semana, tienes una buena retahíla de películas western,
¿no? Oye, y al fin, tú también puedes recomendarnos una película del oeste, ¿no?
Claro, son peliculones. Que sí, nos podría recomendar.
Claro que sí. Peli en el 661-201-512.
Buenas noches, Bea, buitos. Yo es que tengo una que me marcó mucho, porque yo antes era muy hinchillo así. Era la de American History X. Esa película es muy realista para muchos chavales de los que se cree algo y al final somos todos lo mismo. Eso es lo que puedo decir.
Muy dura, ¿eh? La película. Peliculón.
Juan Rodríguez dice, ¿qué pasa, equipo? Sin duda recomiendo la película de Infierno Blanco de Liam Neeson. Una tensión constante.
Un empleo en el fin del mundo. Trabajo en seguridad protegiendo a los hombres de los peligros que no ven. Necesitamos fuego y encontrar comida. Si no nos ponemos a trabajar, moriremos congelados.
Pues yo esta película no la conozco, así que tomo nota.
Muy buena película, sí, merece mucho la pena. Y por último, Ángel dice, familia, mi serie es Big Bang Theory y la película Regreso al Futuro con Doc, Martin McFly, etcétera.
¡Qué buena la saga de Regreso al Futuro! Sí. ¡Qué divertidas!
Te estamos preguntando qué película o serie nos recomiendas y por qué. Cuéntanoslo en el 661-201-512 o encuéntranos en redes sociales. Somos La Noche de COPE en Twitter y en Facebook.